Bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, les agradecen su presencia esta mañana del miércoles 15 de enero a la rueda de prensa en la que nos darán a conocer el comportamiento de la inflación en la zona metropolitana de Guadalajara y perspectivas para este año. En esta mesa nos hace favor de acompañar el doctor Héctor Luis del Toro Chávez, profesor investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos del CUCEA, a quien le damos el uso de la voz después de saludar a quienes nos ven por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a escuchar al maestro Héctor Luis del Toro.
Gracias, buenos días a todos, feliz año. Esperemos que lo que vamos a manejar aquí no nos preocupe demasiado, dado que son situaciones que se presentaron durante 2019, y a partir de ello pues conocer algunas perspectivas de lo que se presentará durante el presente año. El contexto económico del 2019, ¿cómo lo podemos justificar? La economía mexicana tuvo, diríamos, un mal 2019. Desde la primera mitad del año atravesó por una recesión técnica, dos trimestres consecutivos con caídas, y la situación parece que no mejorará, al menos en el corto plazo. El PIB nacional registró descensos del 1% en los últimos tres meses del 2018, y en los dos siguientes trimestres del año en curso, con lo que acumuló tres trimestres consecutivos de contracciones, según señaló datos del INEGI. Para el periodo julio-septiembre de este año, el PIB se estancó en 0.00. Entonces, en términos generales, podemos decir que no tuvimos crecimiento durante 2019. El alza de precios, por supuesto, que pega a la canasta básica. Se argumenta que en México, por supuesto, en Jalisco, nadie debería pasar hambre. Cambiar esta situación es complicada cuando el poder adquisitivo es insuficiente para adquirir los productos de la canasta básica. Observamos que las personas compran menos en comparación a años anteriores. Diversas acciones se han ensayado, pero no han reportado los beneficios esperados. Y las causas de todos estos aumentos de precio se pueden atribuir a distintas circunstancias, entre las que se pueden citar principalmente el alza en el precio de los hidrocarburos, la debilidad del peso frente al dólar, las condiciones físico-climatológicas, los vaivenes de la economía internacional y, por supuesto, algunos problemas que son difíciles de erradicar y que siempre están presentes, y me refiero a la especulación, al acaparamiento y al intermediarismo. La inflación terminó en 2019 en 2.83, según marcó el sector oficial. El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una alza mensual del 0.56 en el mes de diciembre respecto al mes inmediato anterior, con lo que la inflación anual llegó a 2.83, que se considera el segundo cierre del año con la tasa más baja desde 1969, cuando inició su registro, según señala el INEGI. Distintos bienes y servicios propiciaron este comportamiento. Ahí se argumenta que el jitomate tuvo un alza del 11.27, la cebolla del 27.9, el transporte aéreo del 25.98, servicios turísticos en paquete el 11.42, y cuando menos son las justificantes que da el sector oficial. La meta del Banco de México es una inflación anual del 3% más menos 1, que durante muchos años es la meta que siempre se ha sugerido, y obviamente pues en esta ocasión pues, se puede argumentar desde esta óptica que pues esa meta fue alcanzada. Sin embargo, vemos que existen muchos problemas en el país. Hablamos de inseguridad y delincuencia, hablamos de pobreza, de desigualdad, corrupción, justicia, desempleo, dificultad para el acceso a los alimentos, escasez de agua, educación, discriminación, machismo y violencia contra la mujer, y problemas en sistemas de salud. Esos son problemas que están permanentes, están vigentes y que no tienen una solución real. Sin embargo, más allá de estos datos y de las cifras, nos preguntaríamos, ¿cómo afecta esta situación al bolsillo de los mexicanos? ¿Qué pueden esperar en materia económica para los siguientes meses? ¿Deben de estar preocupados realmente? Entonces, en base a ello, pues bueno, presento los resultados de un trabajo que hemos venido realizando desde hace ya muchos años y que se denomina Canasta Básica, Índice de Precios al Menudeo en la zona metropolitana de Guadalajara, en este caso durante 2019. En esta tablita, el estudio que realizamos es de carácter bimestral y podemos tener en la primera columna de la izquierda los 6 semestres consecutivos del 2019. En este estudio tomamos como base el salario mínimo vigente en el periodo para todo el año, 102 pesos con 68 centavos, lo que hace una percepción del orden de 3,080 pesos con 40. Tenemos el índice inflacionario en la tercera columna desde el primer bimestre hasta el sexto. Lo puse en negritas y podemos decir que la inflación que calculamos en nuestro estudio fue del 6.17%. Por supuesto que si le aplicamos esa inflación al salario vigente mensual, entonces vamos a encontrar que el salario real ascendió a tan solo 2,901 pesos, lo cual significó que se aprovechó únicamente el 94% de dicho salario mínimo, con una pérdida ya del 5.8%, que en términos generales representó 179 pesos, es decir, más de un día de salario. Incluso se hizo una recomendación de carácter salarial para que las personas siguieran manteniendo el mismo nivel de consumo en el periodo de análisis y el salario, en vez de ser de 3,080, debió haber sido de 3,270, es decir, una percepción diaria del orden de 109 pesos. Pero ahí estamos viendo entonces los comparativos con lo que está generando el sector oficial. En esta lámina, precisamente, estamos observando qué es lo que dijo Banco de México INEGI y qué es lo que está reportando el estudio en el CUSEA. Si ustedes se fijan, la información que proporciona Banco de México es de manera mensual. Destaca muy curiosamente el mes de febrero, si ustedes se fijan, el mes de mayo y el mes de agosto, donde se dijo incluso que hubo deflación. No sé bajo qué circunstancias, dado que el comportamiento de alzas de precios pues estuvo permanente y constante a lo largo de los distintos meses del año. Entonces, el acumulado oficial 2.83 contra un 6.17 que nosotros estimamos. Hay un comparativo en el cual desde 2008 hasta 2019 nos lleva a ver qué es lo que aconteció de manera oficial y cuáles son los resultados que hemos obtenido. Se argumentó por el sector oficial que ese 2.83 ha sido el más bajo desde hace años y podemos observar que efectivamente pues en el 2015 concretamente pues hubo una inflación del 2.13 que fue más bajo que la que están reportando actualmente. Sin embargo, pues bueno, ahí podemos observar el comparativo con lo que generamos en nuestro estudio. Nuestra canasta básica está conformada por 121 productos de primera necesidad. Ya lo he señalado que únicamente involucra productos alimenticios, cuidado personal de la casa y de los niños pequeños, sin considerar servicios. De los 121 productos considerados, 99, que representan el 82% de ellos, tuvieron algún tipo de incremento. 50 de ellos, que son el 51%, con alzas por encima del 6.17%. 49 productos con aumentos por debajo de dicho promedio, al fin y al cabo son incrementos, y tan solo 22 bienes manifestaron bajas. ¿Qué productos fueron los que en este lapso de tiempo registraron las principales alzas? La naranja con un 66%, las servilletas con el 34%, cartucho para navajas 31%, jabón de tocador 30%, desodorantes 28%, la trucha el 26%, chile de rellenar 24%, al igual que el mero fileteado, el guachinango, por mencionar algunos. Son los que tuvieron las principales alzas. El trabajo de investigación ordena o agrupa esos 121 productos en 23 bloques. De esos 23 grupos, 19, que representan el 83%, tuvieron incrementos. 8 grupos con alzas por arriba del 6.17 y 4 con incrementos por debajo del mismo, y tan solo 4 grupos que representan el 17% del total manifestaron bajas. Los grupos que más aportaron al incremento fueron las frutas frescas con el 27%, los artículos para bebé con el 15%, cuidado personal el 14%, cerillos el 11%, carnes frías y vinos y licores el 10%, pescados el 8%, artículos cuidado de la casa 7% y así sucesivamente. El costo total de la canasta. Adquirir los 121 productos implicó un desembolso de 11,224 pesos con 71 centavos. Si estamos argumentando que el salario mínimo oficial durante 2019 fue de 3,080 con 40 centavos, por supuesto que resulta totalmente insuficiente para cubrir los productos de esta canasta básica. Y tendría que ser mucho más complicado si se empieza a argumentar que hay distintos tipos de servicios que son imprescindibles, y me refiero a cuestiones de educación, cuestiones de salud, servicios como transporte, gasolina, gas doméstico, que por supuesto haría que el incremento fuese aún mucho más elevado. El salario requerido, si el costo total de la canasta fue de 11.224 pesos sin servicios, esto implicó que se gastarán 374 pesos. Si el salario mínimo es de 102.84, que hace un mensual de 3.080, y si son 8 horas de trabajo, entonces podemos argumentar que un trabajador está recibiendo 12.86 pesos por hora. Si lo traducimos a dólares, pues significa que está recibiendo alrededor de 68 centavos de dólar por día de trabajo. Por tanto, se requieren aproximadamente 3.6 salarios mensuales para poder adquirir la canasta básica al costo que estamos señalando. Por lo tanto, se tendría que trabajar alrededor de 29.09 horas diarias para comer al día, y se deberían destinar 1.2 días para cubrir dicho gasto. Esto sin considerar gastos que implican diferentes servicios que ya señalamos. Luego entonces, una familia de 4 o 5 miembros debería tener percepciones mensuales de aproximadamente entre 5 y 6 salarios mínimos. Si fueran 5 salarios, pues bueno, una percepción del orden de los 15.400. Si fueran 6 salarios mínimos, pues una percepción promedio de 18.482. Sin embargo, esos 11.000 y fracción que costaría la canasta básica, pues resulta complicado pues acceder a ella. Entonces, elegimos únicamente 30 bienes. 30 bienes que constituyen algo que yo denomino una canasta indispensable. Y ahí podemos ver los productos en la columna número 1 de inicio, que está numerada del 1 al 24, y son prácticamente 24 productos que son, diríamos, imprescindibles. ¿Quién no dice que el huevo, la tortilla, el aceite, el agua, la leche, frijol, pasta para sopa, sal, azúcar, no sean necesarios? Creo que son fundamentales. Preguntamos a amas de casa cuánto de esos productos adquirían al mes a precios promedio de lo que estuvimos obteniendo. Y entonces esos 24 productos implicarían un desembolso de 6.121 pesos. Pero además nos dimos a la tarea de indagar cuánto gastan en algunos servicios. Y nos fuimos pues a gente de escasos recursos y nos hablaban de que pagaban un recibo de luz de 250 pesos, agua potable más o menos 225, un cilindro de gas de 525, que es el precio más o menos reciente, aunque meses atrás llegó hasta 625, el teléfono pues 400 pesos, ya sea en tarjetas telefónicas, la renta de casa habitación, sobre todo los que pagan Infonavit, pues más o menos 4.600 pesos, y lo que es el gasto en transporte, que ya lo he señalado en otras ocasiones, el que una persona tome 4 camiones diarios, los 6 días de la semana, las 4 semanas del mes, 4 miembros de una familia, que hacen un total de 4.256. Por lo tanto, esos servicios implicarían un desembolso del orden de los 10.256. Si le sumamos el costo de los 24 productos, entonces ya tendríamos un desembolso promedio de 16.377, lo cual implica pues, que se estén percibiendo alrededor de 5 salarios mínimos mensuales para tener más o menos las condiciones más favorables. Por eso argumentamos que una familia, para que pueda tener el mínimo de bienestar, pues debe tener percepciones entre los 5 y los 6 salarios mínimos. Alguna ocasión comenté que puede comprarse con el salario mínimo del 2019. Tomamos precios de los productos que se manifestaron en promedio durante el mes de noviembre y diciembre y tenemos dos alternativas. A lo mejor se compra un kilogramo de tortillas a 16 pesos, medio kilogramo de huevo 20, medio litro de aceite 23, un litro de leche 18.50, medio de jitomate 12 pesos, una lata de chiles 8 y a lo mejor medio kilogramo de plátano a 9 pesos, si sumamos esos productos, el desembolso ya es poco más del día de salario oficial, 106 pesos. O veamos otra alternativa, pues que compre 2 pasajes de camión, a razón de 9.50 son 38 pesos, que se compre 2 bolillos, 5 pesos, un cuarto de jamón 25, una lata de chiles 8 pesos, un cuarto de crema 16 y un refresco de 12, y el desembolso ya fue más del día de salario nuevamente. Entonces ahí estamos viendo que un salario diario de 102 con 68 centavos, pues resulta prácticamente insuficiente para satisfacer las necesidades de una sola persona, mucho menos la de una familia integrada entre los 4 o 5 miembros. El asunto es que podemos observar también que la población ocupada de Jalisco, hay un alto porcentaje todavía que vive o sobrevive con salarios muy raquíticos. La población ocupada, de acuerdo a lo reportado por el tercer trimestre del 2019, de acuerdo a la ENOE, la encuesta ingreso-gasto, señala que del total de ocupados en Jalisco, los que perciben hasta un salario mínimo representan el 10.5%. Los que perciben salarios entre 1 y 2 es el 31.6%. Los que perciben más de 2 hasta 3 es el 27.4%. Más de 3 hasta 5, 13.3%. Los que reciben más de 5 salarios mínimos, el 3.8%. Los que no reciben ingresos, 4.1%. Y los no especificados, el 9.3%. Si sumamos, hemos hecho esta operación en otras ocasiones, los que ganan menos de 1 hasta 3 salarios mínimos, entonces nos damos cuenta que de la población ocupada que tiene Jalisco, el 69.5, casi el 70%, hace malabares con tres salarios mínimos o menos. Entonces ahí es donde empezamos a justificar los problemas a los cuales se empieza a enfrentar. Hicimos en esta otra lámina un comparativo de lo que acontece a nivel nacional en la distribución de niveles salariales y lo que ocurre particularmente en el estado de Jalisco. Y si ustedes se fijan, las cifras no distan mucho. Si sumamos los tres primeros rubros, a nivel nacional representan el 69.8 y en el caso de Jalisco, el 69.5. Si revisamos incluso trimestres atrás, pues la situación numérica no es muy diferente en términos generales. El salario mínimo sigue siendo insuficiente. No obstante que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos, en términos reales el salario mínimo mexicano es el más bajo de América Latina y este pues ha sufrido un agudo deterioro durante varias décadas, al punto que su monto actual pues no cumple con las normas de la Constitución. Por lo tanto, pues no proporciona a los trabajadores una ruta viable para salir de la pobreza, sobre todo cuando toman en cuenta la paridad del poder adquisitivo. En ese sentido, si hablamos de pérdida de poder adquisitivo, se ha venido argumentando que en los últimos 25 o 30 años, este ha perdido alrededor del 75 o 80% de su poder. Y claramente es observable que el salario mínimo no alcanza ni siquiera a cubrir 3 de los 8 grandes rubros que marca la canasta básica de manera oficial. Tiene 8 grandes grupos y con esa cantidad pues prácticamente no se adquieren la totalidad de ellos, solamente alrededor de 3. Lo cierto es que el costo de la canasta básica se ha disparado y crece muy rápido, mientras que los aumentos al salario mínimo nacen prácticamente muertos. ¿Cuáles han sido los incrementos en el salario mínimo? Durante muchos años, el salario mínimo recibió incrementos de 1.50, de 1.80, de 2 pesos, de 2.50, hasta prácticamente llegar al 2018, donde se tuvo uno de los incrementos más significativos, que fue del orden del 10.4%, que representó 8 pesos con 32 centavos, y el salario real se ubicó en 88 pesos con 36. A partir de enero del 19, hubo un incremento del 16.20%, que significaron 14 pesos con 32 centavos, que nos ubicó en los 102 pesos con 68 centavos, en tanto que la zona fronteriza pues prácticamente se duplicó y llegó a 176. Sin embargo, a partir de este primero de enero del 2020, el mínimo se determinó tomando como base el salario actual, un incremento de 14.67, y se aplicó un incremento de 5%, lo que hizo un 20% en total, que en términos monetarios representó 20 pesos con 54 centavos. De esa manera, el mínimo oficial quedó ubicado en 123 pesos con 22 centavos. Y en la zona fronteriza solamente se agregó el 5% y se ubicó en 185 pesos. Sin embargo, ya con un nuevo salario mínimo en este 2020, también la pregunta, ¿para qué alcanza? Ya estamos hablando de que fue uno de los incrementos más significativos durante muchos años. Se ha hablado que 30, 40 años atrás no había habido nada de ello. Y efectivamente, así ocurrió. Sin embargo, a precios promedio de los productos, A lo mejor puedo decir que se compre un medio litro de aceite, que actualmente cuesta $22.50, un kilogramo de arroz $29, medio kilogramo de azúcar $15, un kilogramo de tortilla $16, medio kilogramo de pollo $34 y medio kilo de jitomate $16.50. Con ello ya se está gastando $133. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no obstante que hubo un incremento bastante significativo, dado los incrementos de muchos productos, esos incrementos que se dan, pues prácticamente nacen totalmente muertos. Por otro lado, a lo mejor se compran 4 camiones, $38, medio kilo de jamón $52, medio kilogramo de crema $35 y un paquete de pan de barra que cuesta $36 y ya se estuvieron gastando $161. Pero acordemos que en una familia pues no está un individuo. Hay 3, hay 4 individuos en términos generales, y entonces, ¿qué se tiene que hacer? Malabares. Inicia la cuesta de enero 2020 con un incremento de precios. El salario mínimo creció, decíamos, 20%, pasando de 102 a $123. Hay incrementos en servicios como agua, predial, refrendo, Cruz Roja, que implica $31 al pagar el refrendo, Hogar Cabañas, $22. Efectos de la actualización o ajustes al impuesto especial sobre producción y servicios. Se suman los aumentos en precio de algunos alimentos, vinos, gasolinas y cigarros, entre los que vemos que aumenta el precio de bebidas saborizadas de 1.17 a 1.26. Bebidas alcohólicas tendrán un impuesto del 4.5. En el caso de la leche y otros lácteos, se van a presentar incrementos entre 1 y 3 pesos. Todas las botanas 1.50, todas las galletas de 1 a 2 pesos. Los cigarros aumentan 35 centavos en comparación con el año pasado. El pan de caja en todas sus versiones aumenta 2 pesos y el precio de la gasolina se vende aproximadamente hasta en 20.50. En algunas tortillerías se informa que el precio podría llegar hasta los 19-20 pesos por kilogramo y el dólar en el año pues ha llegado prácticamente a los 19.20. Entonces estamos viendo que hay una escalada de precio al margen de que se diga que todo está controlado, que la situación es favorable. Vemos que efectivamente hay muchos incrementos, nada menos en el transcurso de la semana. Simplemente el caso particular del jitomate se estuvo cotizando en algunas tiendas de autoservicio en 52 pesos el kilogramo. Entonces ahí ya estamos hablando de que es casi medio día de trabajo para adquirir un kilogramo de jitomates. Productos vulnerables a los aumentos. De acuerdo con la AMPEC, los productos de la canasta básica más vulnerables entre los incrementos y especulación de costos, pues son productos provenientes prácticamente del campo. Jitomate, cebolla, chile, aguacate, frijol, maíz, avena, papa, frutas, hortalizas, que dependiendo de las circunstancias, pues van a tener alzas a lo largo de todo el año. Acordemos que la especulación, el acaparamiento, el intermediarismo están presentes. ¿Qué retos de México tenemos en el 2020? 2020 es un año complicado para México y su gobierno. Las urgencias incluyen temas cuya solución no están en manos de un solo actor en 6 escenarios principales. Por ejemplo, se busca la paz y la seguridad, los efectos de las elecciones de los Estados Unidos, la calidad en la atención de migrantes, combate total a la corrupción y una economía y mejores salarios. 3 retos que enfrentará el país en 2020, pues salir bien librado de la desaceleración económica mundial, atraer mayor inversión física, generar un ambiente de confianza y por lo tanto la recomendación es que se deben cuidar los ingresos y cuidar el empleo. Expectativas económicas. Se proyecta que durante 2020 el valor real del Producto Interno Bruto en México registre una expansión anual de entre 1.5 y 2.5. Se prevé una inflación anual de cierre 2020 del 3%, esto generalmente ocurre cada año. Se utiliza un tipo de cambio nominal al cierre de 2020 de 20 pesos por dólar. Se espera que en el 2020 la tasa de interés esté alrededor del 7.1, se estima que la cuenta corriente de la balanza de pagos registre alrededor de 1.8 y para 2020 se considera el precio de la mezcla mexicana de exportación alrededor de $49 por barril. Cuesta de enero, consejos para que sea menos pesada. Habrá que reflexionar sobre el gasto. No se trata de evitar compras en todo momento, lo que es importante es ser consciente de los gastos, saber por qué se hicieron o por qué se harán. Habrá que elaborar por escrito un presupuesto que considere pagos de deudas y gastos de primera necesidad. Lo hecho, hecho está en términos de gastos, pero es importante empezar a planear. Quizá sea imposible evitar la cuesta de enero, pero es un buen comienzo para que no vuelva a suceder. Evitar compras innecesarias, evitar la adquisición de nuevas deudas, efectuar compras inteligentes. La deuda pues no debe caer en una sola persona, es importante platicarlo en pareja con los hijos y crear un plan familiar de gastos. Y al final de cuentas, pues tratar de disminuir los mismos, que considere pues reducir de acuerdo a las necesidades a fin de recuperar la estabilidad. Eso en términos generales sería el balance del 2019 y las perspectivas al 2020.
Muchas gracias, doctor Héctor Luis del Toro Chávez. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan.
Buenos días. Georgina García, de Canal 44. De acuerdo al estudio, nuevamente pues se comprueba que la inflación oficial es ficticia, aun cuando pues esta represente una de las tasas más bajas en los últimos años. Y para 2020, ¿cuáles serían los factores que más deberían de preocuparle a los ciudadanos?
Mira, son varios factores los que están presentes. Son varios factores los que están presentes y que no los podemos dejar de lado. Hay situaciones que son difíciles de erradicar y que tienen que ver con una posibilidad de incremento. El asunto de las gasolinas, se ha venido diciendo que no va a haber incrementos, pero sabemos que, de acuerdo a la Hacienda, hay ajustes y van a traer como consecuencia que haya incrementos, a lo mejor de unos cuantos centavos, que no los vamos a sentir de manera directa, pero ya hubo muchísimos incrementos también de la misma manera, que conjuntos todos ellos pues hacen un incremento bastante significativo. Recordemos simple y sencillamente que más o menos del 2014 al 2017 aproximadamente, hubo alrededor de 60 incrementos a las gasolinas, de 7 centavos, de 9 centavos, de 11 centavitos, el gasolinazo del 18, y ya llegaron y se quedaron, y ahí están presentes. Y uno va haciendo una costumbre prácticamente en la adquisición del producto. La paridad peso-dólar es otra situación que es bastante complicada. Se argumenta que 2020 va a cerrar aproximadamente en 20 o poco más el dólar en este caso. Muchos productos pues provienen del exterior, hay que pagar insumos, hay que pagar herramientas, maquinaria, etcétera, etcétera. Sabemos que los vaivenes de la economía internacional pues ahí están presentes. Lo que hace nuestro pariente presidente de Estados Unidos con todas las situaciones que se han venido presentando, simple y sencillamente el problema que se suscitó en las explosiones de las empresas productoras de petróleo que trajeron como consecuencia inmediatamente una alza bastante significativa, ¿verdad? Y al final de cuentas pues le pega a muchos de los productos internos y a ello pues la especulación, el acaparamiento y el intermediarismo. Ahorita decíamos en este momento el precio del jitomate está por las nubes, ¿quién no te dice que en una semana más o 15 días más, dadas las condiciones físico-climatológicas, la cebolla, la papa, la calabacita y demás, y son productos pues fundamentales? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Yo siempre he señalado que debería existir una regulación de algunos precios que forman parte de productos de la canasta básica. Todos están a libre arbitrio de la oferta y de la demanda. Entonces, al final de cuentas, pues, el consumidor pues, los adquiere al precio que se estén dando, dada la necesidad de los mismos.
La inflación oficial, aun cuando hay un cambio de gobierno, cuyo presidente ha impulsado justamente la reducción, bueno, desde que era candidato o precandidato, que bajaron los precios, sigue siendo una inflación ficticia.
Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque muchos de los precios siguen aumentando en el mismo comportamiento del tiempo. Incluso recordemos que el mismo presidente propuso una canasta básica de 40 productos. Si revisamos el precio de muchos de ellos, pues nos dan una canasta básica que genera precios más altos de lo que realmente debería ser. ¿Por qué? Porque ahí no puedes disminuirlos ante las circunstancias de orden especulativo, ¿verdad? Se involucraron, eran 17, le agregó más, hicieron los 40, agregó lo que es el pollo, lo que es las carnes de res, de cerdo, agregó el pescado seco, agregó algunos otros, pero vemos que son precios que están moviendo de precio continuamente. Entonces, si hubiera un control, cuando menos de productos básicos, otra cosa sería.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Yo quiero preguntar, entonces, definitivamente el aumento que se dio a 120 pesos de salario mínimo, si
122,
es nada en comparación con la inflación. Y no sé si tenga el dato de cuánto fue el porcentaje que aumentó el salario mínimo con el aumento promedio de la canasta básica.
Sí, mira, aquí en una lámina presentaba precisamente lo que aconteció en ese sentido. Recordemos, por ejemplo, simplemente la última hilera, El salario incrementó en términos generales el 20%, que hizo un incremento de 20.54 pesos. Si revisamos los incrementos que se han venido suscitando, yo puse los más importantes que ocurrieron en el 19 y que ocurrieron en el 18. Años atrás, pues los incrementos eran raquíticos, o sea, la población tenía que enfrentar todo en escalada de precios anual con 2 pesos, con 2.50 y demás, ¿no? Entonces, este incremento efectivamente es uno de los más grandes, pero si vemos inmediatamente cómo están los precios de muchos productos, pues nos damos cuenta que todavía no se otorgaba cuando ya prácticamente había quedado diluido. Por eso yo ponía otra lámina donde decíamos, ¿y qué puedes comprar? Precisamente con esos 123 pesos con 22 centavos. Hay muchos precios que pudiéramos, muchas combinaciones de precios de productos, y por ejemplo en los 6 que puse primero y los 4 después, en ambos casos pues se gastan más de los 123 pesos. Entonces nos damos cuenta que efectivamente el salario tendría que ser mucho más alto. De acuerdo al estudio que hemos venido realizando y de acuerdo al costo total de la canasta, que es de cerca de 12 mil pesos, el salario mínimo debería ser al menos diario del orden de 350 pesos aproximadamente para que realmente cubriera las necesidades más apremiantes.
Buenos días, maestro. Sí, buenos días. Iván Mendo de Televisa. Bueno, lo único que puede concluir uno, o que el secretario de Hacienda debería ser una mamá, ¿no? O sea, alguien que estire el presupuesto, porque ¿cómo le hacen? Somos claro. Un país de magos. Y se explicará esto por el endeudamiento, maestro, que se ha dado en las familias, que la precariedad en la que se vive, y de alguna forma, ¿cuántos años nos tomaría con incrementos históricos poder alcanzar estos 75-80% del poder adquisitivo? Sí. ¿Qué medida debería ser? Y por otro lado, pues es largo la pregunta, pues hay muchas inquietudes, ¿qué puede hacer el consumidor? ¿Compras comunes entre los vecinos, cambiar sus hábitos alimenticios a productos de temporada? Pues usted hizo unas recomendaciones, pero debería de haber también algunas otras de claro. Compras consolidadas entre, no sé, las claro. Cooperativas.
Claro. Sí, el asunto en términos generales es que en la canasta básica que estamos conformando, ya lo dijimos, tenemos 121 productos, estoy hablando primera necesidad, de acuerdo a nuestro estudio. Pero si nos vamos a lo que hace el sector oficial, pues sabemos que es una canasta básica mucho más amplia, 8 grandes grupos, ¿verdad? Y uno de esos grupos pues es el de alimentos, bebidas y tabaco, y en ese grupo es donde cae toda mi canasta básica. El asunto es que se dice y se argumenta que hacen encuestas a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces aquí el asunto es que nos damos cuenta que los precios de los productos se mueven también dependiendo de la ubicación geográfica del territorio. No es lo mismo el norte, ni el centro, ni el sur o la costa. Y entonces sabemos que los precios de los productos están en función precisamente de los lugares de producción. De repente, por ejemplo, ahorita decíamos hace rato, si el jitomate está por las nubes, pues es producto de una condición físico-climatológica. Las heladas que se están viviendo se vivieron en días pasados, la abundancia de lluvias en algunos otros lugares, sobre todo en Mazatlán, en Sinaloa, que es un área importante de producción de jitomate. Y obviamente el precio sube. Pero luego entran los asuntos de especulación. Asunto del aguacate, que de repente llega a costar 80, 90 pesos, ahorita está en promedio de 25. ¿Quién asegura que en un lapso de 15 días, un mes, ocurra todo lo contrario? Y el precio del huevo también, el limón y otros productos. Entonces, estos están sujetos pues a los vaivenes pues de la economía en términos generales. ¿Qué es lo que debería hacer una persona? Como tú dices, a lo mejor dejar de consumir ciertos productos es lo que está haciendo actualmente. Hemos observado que se deja de consumir algunos que son fundamentales por simplemente adquirir otros que les permitan en un momento dado satisfacer pues una necesidad alimenticia, ¿verdad? Entonces ahí es complicado. Si hablamos de la inflación, pues bueno, año con año siempre se ha dicho que se espera por parte del sector oficial una inflación del 3 más menos 1. Por ejemplo, ahorita fue del 2.8 y entonces está argumentando, pues cumplimos con el requisito, una de las más bajas efectivamente en los últimos años. Sí, pero habrá que visualizar en un momento dado si efectivamente están reflejando lo que está aconteciendo en el país. ¿Por qué? Porque hay muchos precios de productos que se están moviendo. El precio de la cebolla que llegó hasta 35, el limón que llegó hasta los 40, el caso de la papa, el caso de los jitomates, el caso del jabón de polvo para lavar, etcétera, etcétera, que se mueven a la alza de manera significativa. Entonces yo lo que argumento es que esa información, a pesar de que se argumenta que la captan a nivel pues de largo y ancho del territorio, pues no concuerda efectivamente con el sentir de la población.
¿Alguna otra pregunta? Si no hay ninguna otra pregunta o algún comentario por parte de el doctor Héctor Luis del Toro, por supuesto que les agradecemos la difusión que hagan de esta rueda de prensa en la que nos dieron a conocer el comportamiento de la inflación en la zona metropolitana de Guadalajara y las perspectivas para este año. Muchas gracias a todos por su asistencia, que tengan un excelente día.